Mire, esa discusión se dio en el Senado y va a llegar a diputados ahora en breve. Sí. El problema es que nosotros tenemos una oposición muy, muy destructiva en diputados y la vemos paso a paso constantemente qué es lo que hacen. Ya se negaron a este proyecto directamente antes de conocerlo. ¿Cómo hacen permanentemente? Ellos se niegan y no lo leyeron. Están negados porque afecta a libertades individuales, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Esa es una oposición que, miren, vive mirando siempre hacia afuera, ¿no? Que Europa, que estamos fuera del mundo, que este gobierno nos deja fuera del mundo, que nosotros vamos a ser Venezuela, siempre con el fantasma de que vamos camino a Venezuela, y con eso todas las campañas han asustado a la gente con ese latiguillo. Pues no estamos ni cerca nunca de parecernos a Venezuela, pero ellos insisten con eso. Ahora, nosotros traemos un proyecto que nuestro presidente lo conversa con Angela Merkel, porque esto está aplicado en muchos países de Europa, pero sobre todo esto surgió en Alemania. Esto lo conversó el presidente en una de estas conversaciones que hace con la canciller, la primer ministra alemana, y ahora no, es atacar las libertades. Resulta que miran a Europa para todo, pero cuando nosotros copiamos algo de Europa, de un país como Alemania, donde casi prácticamente gobierna un gobierno casi afín con la ideología de ellos, de pro, Cambiemos, ah, no, ahora no. Eso acá es atacar las libertades individuales. Mire, yo tengo a mi hermano internado por COVID en el hospital. Ha pasado muy mal. No existe la libertad si uno no tiene salud. Lo primero es la salud. Y nuestro presidente lo que está apuntando es a la salud, a cuidar la salud. Y con este proyecto lo que pretendemos justamente es eso, es la necesidad de una ley para por validar, ayudar a que a homogeneizar, digamos, una serie de criterios que sean aplicables en todos lados al momento en que a determinada cantidad de casos, como usted explicó, una especie de semáforo, se tomen medidas de cierre de determinadas actividades, a medidas razonables, que sean temporarias, que son para proteger la vida, la salud. Entonces, pero no, nosotros ya tenemos el problema que ellos no lo van a querer acompañar, pero espero por lo menos que los diputados provinciales, que representan a veces o tienen mucha relación con los gobernadores, en el caso de Neuquén, en el caso de Córdoba, que no son a veces del color político del gobierno, pero que los gobernadores tienen la obligación de gestionar y de poner todo para poder proteger la salud, estén acorde a acompañarnos con esto.
Diputada, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Guerrero de Radio Nacional Viedma. Nos venimos al este de la Patagonia Norte. La consulta, cuando ustedes presentaban hace pocos días este proyecto para poder implementar una tarifa particular, un proyecto de ley de zona fría, entre comillas, para la tarifa del gas con rebajas de entre un 30 y un 50%, se esperanzaban en que en los primeros días de junio del mes que viene esto pudiera tener ya tratamiento en el pleno, en la sesión de la Cámara de Diputados. Con el correr de las horas, de las primeras reuniones, de los primeros contactos con la oposición, ¿mantienen esa expectativa?
Mire, hoy viene la pregunta que usted me hace porque ya estoy dudando de esto. ¿Por qué le digo? Porque ahora, al tener el Congreso, bueno, tener esta restricción que tenemos por 9 días, 10 días, y como Cambiemos permanentemente nos exige el protocolo que se aprobó ahora, creo que es por hasta los primeros días de junio. De todos modos, ellos hay temáticas que no quieren que sean tratadas vía la virtualidad. Por lo tanto, entiendo yo, quiero creer que este proyecto que nosotros tenemos de las nuevas zonas frías sea tratado, porque es un proyecto que en definitiva también los involucra a Cambiemos y a muchos municipios e incluso una provincia como Mendoza, que está gobernada por Cambiemos. Quiero creer que este proyecto no van a tener problema para tratarlo así en forma virtual, en el caso que no pudiéramos, en el caso que se extendiera o que no pudiéramos tener reuniones presenciales y volviéramos a la virtualidad total, porque porque nosotros ahora estamos haciendo, a fuerza de que Cambiemos pretende que se sesione en forma presencial, muchísimos de nosotros que no tenemos factores de riesgo, vemos obligados a viajar a Buenos Aires y tener la sesión en forma presencial. Bueno, eso es el único inconveniente que yo veo hoy para que a lo mejor esto pudiera avanzar rápidamente como pretendíamos.
Diputada, buenas tardes, soy Carlos Mateo, estoy en Santa Rosa, La Pampa. A propósito de esto, si nos puede dar algún detalle en cuanto a la posibilidad de avanzar en esta cuestión de descuentos en las tarifas de servicios básicos, por ejemplo, para quienes tengan algún grado mayor de vulnerabilidad económica, social o como se le pueda llamar, ¿podrá, por ejemplo, haber posibilidad de renuncia a este beneficio, si alguno quiere, como alguna vez se planteó, en los hechos puntuales, cómo va a ser?
Mire, sí, claro que en el último artículo nosotros claramente hemos manifestado esta voluntad, que el usuario pueda renunciarlo, que quien no lo desee, quien sienta que lo puede pagar y que no quiere el descuento ni del 50 ni del 30, puede renunciarlo, por supuesto. Yo igual voy a estar muy atenta a ver cuántos van a renunciar, porque usted vio cómo es esto. Muchos se quejan de los subsidios del Estado, pero después resulta que cuando le vienen no lo renuncian. Ya pasó en su momento y a mí no me extraña que vuelva a suceder. De todos modos, a mí me gustaría explicar que este beneficio que nosotros planteamos, sobre todo para una región lindante con La Pampa, que son las ciudades que están pegadas a La Pampa, digamos, para ubicarnos geográficamente, no las voy a nombrar, todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y la costa atlántica y parte de la provincia de Mendoza. Es un reclamo largo de años que viene y nosotros fuimos, es el mismo beneficio que tiene La Pampa y que tiene la Patagonia, nada más que nosotros en este caso, para estas ciudades, que se hizo un estudio muy pormenorizado con el ENARGAS y el Servicio Meteorológico, lo hicimos con determinada ítems o, digamos, cierta progresividad. No es para todos el 50. Es solamente para aquellos que tienen, como usted me preguntó recién, cierto grado de vulnerabilidad, que son las jubilaciones mínimas, quien cobra un subsidio de desempleo, la asignación universal por hijo, que es generalmente la gente que hoy día tiene una tarifa social y que de todos modos, porque viven en una región que tienen un uso intensivo, no como el de la Patagonia, como el de Neuquén, como el de Bariloche, pero sí un uso intensivo también, mucho más intensivo que el que tiene el de la Ciudad de Buenos Aires, esta gente tenga un 50 de descuento. Y para aquellos que superan los 4 salarios mínimos, un descuento del 30.
Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Silvia Tonilotto, saludándola desde aquí, desde Bahía Blanca, cerquita aquí de nuestros compañeros de Viedman y de Santa Rosa. Me sumo a las consultas, pero en este caso siendo un poquito más abarcativa con el tema de los servicios. Recientemente usted estuvo generando una serie de posteos respecto de esta exigencia que se le está haciendo ahora a los entes, o desde los entes reguladores a las prestadoras de gas y de luz, para que ya informen un estimativo de cobro de las facturas, e inclusive usted envió una carta con alguna sugerencia de medida para agregar. ¿Podríamos charlar sobre esto?
Sí, bueno, nosotros, el ente regulador está trabajando muy bien. Es quien tiene, digamos, el rol del control de las empresas. Obviamente que uno puede estar haciendo determinadas sugerencias, de tener en cuenta determinadas, esto que hablábamos de grados de vulnerabilidad y demás, pero es un rol que tiene obviamente el ente regulador, con quien yo participo, trabajo muchísimo. El ente regulador, desde que cambió el gobierno, está en manos, por ejemplo, del gas, está en manos de Federico Bernal. Federico Bernal ha tomado un, una política de apertura hacia los usuarios que no se ha hecho con anterioridad. ¿Qué es esto de conformar comisiones, darles participación? Y a través de esas comisiones que nosotros se han formado en el Enargas, la comisión de pymes, la comisión de jubilados, las de empresas recuperadas, las de clubes y organizaciones sociales, bueno, a través de eso nosotros fuimos viendo estas cuestiones para que las tengan en cuenta las empresas.
Sí, ¿hola? Diputada, discúlpeme, me estaba desmuteando, ¿no? Porque estamos...
Sí, porque yo quedé colgada, no sé.
No, está bien. Usted es de Olavarría, ¿verdad?
Sí.
Sí, de Olavarría. Bueno, ¿cómo están las cosas allí? El intendente de Olavarría, que en algún momento había sido bastante negacionista en cuanto a la pandemia, y bueno, finalmente se vio obligado a tomar algunas medidas. ¿Qué va a pasar en este caso con las medidas que se han tomado en el día de ayer por parte del presidente a las que adhiere el gobernador Kicillof?
Bueno, estamos justamente nosotros acá en mi ciudad. Miren, hemos estado muy, muy complicados, hemos estado con el sistema sanitario a tope. No digo que no se ha podido atender ni que hayan tenido que tomar la decisión de elegir a quién darle o a quién no un respirador, pero hemos estado muy, muy en el filo, y yo lo que veo de parte del intendente, como usted bien dijo, bastante negacionista, es que él le encanta mucho ir a los medios nacionales a hacer aspavientos y hablar de lo que él se hace, digamos, que toma las medidas que el gobierno plantea, y después cuando viene, es el único lugar, digo yo, la única ciudad en el que en la televisión estamos en fase 2, y en la vida real estamos en fase 5 prácticamente. Después viene acá y no controla nada, no hay control de ningún tipo. No se ha hecho tampoco mucha concientización. Yo planteo esto, que hubiera hecho como intendenta, si me hubiera tocado a mí ser la intendenta en este momento. Mucha concientización, porque a ver, nosotros, ¿qué pasa? El gobierno hace un gran esfuerzo, se hizo un gran esfuerzo todo este año, primeramente para fortalecer el sistema de salud. Después, nosotros también tenemos que, como dirigentes políticos, y sobre todo alguien que tiene que conducir los destinos de una ciudad, los intendentes, hacer mucho hincapié en la concientización, porque esto es nuevo. La gente no toma a veces conciencia hasta que no le toca con un familiar cercano, con un amigo, con un primo, hasta que no le llega a su familia, no se toma conciencia. Y así todo cuesta que muchas veces se tome conciencia de esta situación. Entonces, el Estado, los estados municipales, son fundamentales a la hora de porque son los que más cercano a un intendente y que más cercano está con el pueblo, con la gente. Está el mostrador más cercano que uno tiene. Bueno, ahí el que más tiene que hacer hincapié en el control y en la concientización. Bueno, eso acá no se ha hecho. Si es que me pregunta, no se ha hecho, y por eso nosotros hemos tenido disparados los casos muy, muy altos. Ahora estamos esperando que haya conferencia de prensa, parece que el gobernador va a hablar a las 3 de la tarde, y en base a lo que diga el gobernador, espero que este intendente de mi ciudad se ponga alineado con el gobierno provincial en lo que vaya a decidir nuestro gobernador, por supuesto.